buenos días.
Se le escucha bien, debe estar usted en un país iberoamericano, ¿no? Porque hablamos igual el
mismo idioma. Europeo. Estoy en Italia, aquella tierra donde un dirigente socialista italiano inventó el fascismo.
¿Has ido a por Meloni para traértela para acá? Como Bermúdez quiere traerla.
Bermúdez ha copiado algo que uno había dicho anteriormente. Algo andaremos.
Bueno, a ver si te trae a Meloni, que es una personalidad política interesante. A mí me está generando mucha curiosidad ahondar un poquito más sobre ese perfil de una política
pero no de ahora. No. Los que hemos defendido a Giorgia Meloni ha sido desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Cuando decían que venía la ultraderecha, que Italia se iba a perder, que iba a volver el fascismo, cuando el fascismo siempre ha sido socialista. Y después resulta que ahora no solo no se pierde, sino que aumenta la popularidad y además se convierte en un referente europeo, ¿no? Lo que son las cosas.
Bueno, pues podemos hablar de mil millones de cosas, pero vamos a empezar a hablar por nuestro país llamado España, que no lo vamos a conocer en unos poquitos de años. Yo hoy empecé el programa recordando la figura de Adolfo Suárez, que este fin de semana cumplió 50 años, y también he hecho una reflexión con Antonio sobre la diferencia que había en el progreso de este país en esos años 76-81, comparándolo un poco con lo que ha pasado desde el 18 al 26, ¿no? Que son 8 años. Gobierno cogido con pinza, cogido con alfileres, provocó un progreso más interesante o más visible del que estamos viendo ahora, ¿no?
Sí, pero bueno, no solo es que, porque si lo comparamos con la España de hace un poco más de 8 años, pues todavía teníamos algunos referentes morales. Es verdad que había cierta degradación, pero lo que se ha hecho de forma exponencial, esa degradación exponencial que se ha hecho en los últimos 8 años del gobierno socialista, es que uno no sabe ya para dónde mirar, ¿no? Porque tú dices, bueno, nos protege la policía. Pues resulta que los directores de adjunto operativo, los dos directores de adjunto operativo, el de la Guardia Civil, imputado por estar dentro de una red corrupta, mafiosa, que trataba de coaccionar e impedir que se investigara al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez. Y el otro es el de la Guardia Civil. Y el otro, DAO, nombrado por el gobierno, otro director adjunto operativo, imputado por violar presuntamente a su subordinada. Digo presuntamente porque está investigándose, porque los audios son cuanto menos esclarecedores, ¿no? Por eso, con respecto a la policía, si nos vamos a la fiscalía, el fiscal general del Estado, condenado y además, bueno, con el gobierno
sin prueba, a los jueces. Sin prueba.
El gobierno atacando a los jueces que lo han condenado. Y después, si nos vamos a cualquier otro ámbito, está absolutamente podrido, intoxicado por el socialismo, ¿no? Esto es una cosa, como decía, ¿qué país nos están dejando, no?
¿Tú crees que el país está peor que hace 8 años? ¿De verdad? ¿No hemos evolucionado a mejor en nada, absolutamente en nada? ¿Todo ha ido a peor?
Bueno, dime algo que no sea un estereotipo, ¿no?
Salario mínimo interprofesional, consolidación del incremento de las pensiones.
Dice, ¿qué derecho hemos evolucionado? ¿No? Hemos evolucionado en vivienda.
Pero no, ahí no hemos mejorado.
¿Hemos evolucionado en seguridad?
En seguridad te refieres a las calles.
Sí. ¿Hay más justicia o la justicia es más ágil y más eficaz? ¿La sanidad es mejor?
Depende del caso. Si está en el Tribunal Supremo va como un cohete.
No, porque también tarda lo suyo. Pero lo normal es que los asuntos en el Tribunal Superior, en este caso, en el Tribunal Superior de Justicia de cualquier comunidad autónoma, en el Tribunal Supremo, vayan mucho más ágiles porque suelen tener menos asuntos. Es verdad que hay mayor enjundia, de mayor relevancia pública, pero no es como un juzgado de una plaza, de Plaza de Castilla, o juzgado de cualquier pueblo, que tienen numerosos asuntos y además están tupidos. Pero es que además podemos decir que la justicia está peor porque han aprobado unas leyes que lo que han hecho es colapsar absolutamente la justicia, tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal. ¿O alguien me puede decir que la justicia para el común de los mortales está mejor?
Pero Pedro, yo estoy de acuerdo contigo que hay que reformar el Poder Judicial de arriba a abajo y mejorarlo para hacerlo, primero, más cercano a la población y, segundo, más eficaz, ¿no? Y además explicarle a la gente cómo funciona el Poder Judicial de una manera lo más independiente posible. Pero ¿qué ha propuesto? ¿Qué hace el Partido Popular? ¿Qué propone para mejorar esto? Porque yo le veo un silencio cómplice muy preocupante. Es decir, decir, si realmente hay interés por parte del Partido Popular en hacer un Poder Judicial independiente.
¿A cuál te refieres? ¿A tener espacio en Telepedro?
No, yo lo que quiero es que haya una opción...
No, una radio televisión pública que nos cuesta 1.200 millones de euros
ya, pero ya hemos ido a la
al
televisión.
Año, que se dedica única y exclusivamente a promover al Partido Socialista.
Sí, yo sé que está la cosa mal.
Untan hasta con 20.000 euros al año a alguno de los colaboradores que sale allí para hablar mal del Partido Popular.
Venga, pues vamos a proponer una ley para que eso no vuelva a pasar, Pedro. ¿Dónde está la ley del PP para que eso no vuelva a pasar y que cuando llegue al poder, en el caso de que llegue, no utilice esa herramienta en beneficio propio como lo está haciendo el PSOE ahora mismo? Con la crítica no es suficiente, Pedro.
Se presentan las leyes o ni las tramitan, porque la mesa del Congreso depende exclusivamente de la izquierda, o ni las tramitan, o aunque se aprueben, no se ejecutan. Estamos hablando que, por ejemplo, la ley, el Partido Popular presentó, después de haberse tratado de evitar que se pudiera tramitar la ley para los desahucios exprés, una ley en la que se echaba a los ocupas en un plazo de 24 o 48 horas, y no se ejecuta ni se desarrolla, porque tiene un poder legislativo, no tiene poder ejecutivo, con lo cual solo puede crear propuestas de ley, solo puede crear mociones en las que insta a hacer una ley o unas leyes que después no se llevan a cabo porque no serán tramitadas para que sean sancionadas por el rey y sean de aplicación. Con lo cual, es que ni en el poder judicial, ni en el poder legislativo, ni en el poder ejecutivo estamos mejor, porque hemos empezado esta conversación en la que tú me preguntabas, y yo creo que te respondió sinceramente, si estamos mejor que hace 8 años. Y yo todavía estoy esperando que alguien me diga en qué estamos mejor y que no sea una frase estereotipada.
Hombre, yo te...
Que me diga, oiga, pues yo voy por la calle y me siento más seguro.
Tú sabes que yo soy bastante crítico con este gobierno, a mí me tiene un poco cansado y ya me genera mucho recelo Pedro Sánchez, es decir, ya me genera desconfianza, con lo cual igual yo estoy predispuesto a que un lunar encima de la boca se considere una verruga, ¿no? Porque ya la predisposición es innata en el ser humano y a mí me está pasando ya. Es decir, yo me reconozco a mí mismo diciendo, joder, es que todo lo que venga de Pedro Sánchez me genera una incertidumbre, una duda y un miedo tremendo, ¿no? Y eso hay que corregirlo. Pero sinceramente, yo creo que se podía haber ido mucho más deprisa, que esta legislatura hubiese sido diferente en el caso de que se hubiese hecho las cosas de otra manera, pero todo malo no ha estado, yo te digo, el salario mínimo profesional ha subido bastante, las pensiones se han revalorizado adecuadamente, yo creo que la economía en macronúmero es evidente, que la economía española no va mal, que el PIB está creciendo, que el reparto de la riqueza no está siendo gradual, pues no, ahí estamos fallando, pero hay cosas en las que sí estamos bastante mejor.
Vamos a ver, Diego, es que no puedo creer que tú te hayas tragado esa cuestión que
¿cuál?
Estamos en un... Vamos a ver, ¿cómo podemos...? La economía, estamos hablando de las grandes empresas.
Sí, eso te lo he dicho, que, no hay, que el reparto no está llegando, pero que los números macroeconómicos son buenos, eso es una realidad objetiva.
No, pero vamos a ver, sí, esa realidad objetiva te la defino, como he dicho siempre, en los países socialistas se comienza la destrucción de la población destruyendo la clase media. Y evidentemente aquellos que dicen que se legisla para los ricos, que nos acusan siempre a la derecha de realidad para los ricos, hacen a las grandes empresas mucho más ricas en sus países, a los pobres mucho más pobres, y eso vamos, y a la clase media la van destruyendo. O tú me puedes decir, más allá de la economía, porque también podemos hablar una cosa, es decir, si hemos descendido hasta el último puesto de la Unión Europea, hasta el puesto 25, claro, después somos los que más subimos, sí, pero seguimos en el 16, ¿no? Estoy a media tabla, no estoy en el top 1, ¿no? Pero más allá de eso, ¿tú me puedes decir que los autónomos están mejor?
No.
¿Tú me puedes decir que una familia que sea...
No, que las dos la riqueza no se ha distribuido,
Las dos personas trabajen, que los dos trabajen en la casa, que tengan unos buenos sueldos, que tienen más poder adquisitivo o tienen menos poder adquisitivo?
Yo estoy de acuerdo contigo, que la clase media está pasando un mal momento.
Claro, cuando hablamos de economía...
La redistribución de la riqueza es la gran asignatura pendiente, ¿no? La calidad del empleo, los buenos salarios...
Claro, entonces hay que hablar... Oiga, en los macronúmeros... Mire, sí, claro, mire, el Santander está mejor, el Banco Santander está mejor. No sé si porque...
El IBEX 35 se está saliendo...
No, pero dice, CaixaBank en su día le condonó una deuda de no sé cuántos millones al Partido Socialista, está mejor. El ciudadano que trabaja con CaixaBank está mejor. El ciudadano que va al Banco Santander está mejor.
No, sí, eso está claro, que es que ahí es donde está la piedra angular de la clave del progreso.
Entonces,
que a mí me falta, ¿no?
¿Quién es el partido de
Pero que todo, es que... ¿Sabes lo que pasa? Que es que estas políticas actuales que estamos viviendo, en las que la crítica al adversario es la única que nos importa, yo estoy demandando soluciones a los problemas. Fíjate tú que el PSOE ahí le saca un cuerpo de ventaja al Partido Popular, porque aprovechando que está en el gobierno, de vez en cuando saca un conejo de la chistera y, aunque sea ineficaz o sea simplemente un titular, avanza hacia donde quiere avanzar el Estado socialista o el gobierno socialista. Pero el Partido Popular, tú bien dices, no, es que hay una ley antiocupa. La saben cuatro. Es decir, no, están centrados la comunicación del PP en destruir al PSOE más que en proponer una alternativa. Y eso yo no hago más que reflexionarlo en voz alta.
Tenemos aprobado que yo creo que son 225 millones de publicidad institucional que le da el gobierno de la nación.
Vamos a acabar con eso. Venga, cuando venga el Partido Popular vamos a acabar con eso.
Bueno, lo que pasa es que te tienes que enfrentar a la guerra que te van a hacer todos los medios de comunicación como te la están haciendo, pero todavía más dura, ¿no? Después tenemos 1.200 millones de euros que es Telepedro. Yo te lo dije en su día, te creo que hace...
Lo de Televisión Española está rozando los límites. Está rozando los límites. Uf, no me está gustando tampoco.
Yo intentaba ver el canal internacional cuando estaba fuera de España. Es inasumible. Es inasumible. Es que yo creo que tú pones, enciendes una televisión dentro de Ferraz, que se edite en Ferraz, y es menos sectaria que lo que hace el canal internacional.
Yo ese no lo veo. Es una cosa, pero sí una soy cosa consumidor de Televisión Española. Entonces, y a veces se me hace muy cuesta arriba verla, la verdad. Se me hace cuesta arriba.
Claro, pero es que además estamos hablando que hay contertulios a los que la retribución anual les asciende a 20.000 euros. Entonces, claro, tienen 20.000 euros por acá, otro sueldo por allá, después le pagan por ser comentarista o cronista de un periódico digital, le pagan por el otro lado, después llega el Partido Socialista, porque eso lo he visto yo con periodistas de Tenerife. Periodistas de Tenerife que no pagaban sus deudas, se le embargaban las cuentas, y entonces aparecía en la declaración tributaria, cuando se le embargaban las cuentas, que recibía retribuciones por dar conferencias pagadas por el Partido Socialista. Claro, dice, pero este, ¿qué nivel intelectual tiene para dar una conferencia? Ninguno, ni ha dado conferencia en la vida, pero claro, esa conferencia era el speech, perdóneme, el discurso mal llamado progresista que daba en la televisión local que dirigía en ese momento, o en la televisión insular, pero eso lo he visto yo, no que me lo cuente nadie. Entonces yo he visto cómo hay periodistas de Tenerife, y no estoy hablando ni de Madrid, ¿no? Periodistas de Tenerife, a los que se les paga en concepto de conferencia, que yo no los he visto dar una conferencia en mi vida.
Bueno, la darán en la sede socialista a la que tú no vas.
¿Cómo?
Que las habrán dado en la sede socialista a la que tú no vas habitualmente.
Porque yo trato de tener algo de higiene mental.
Ay, Dios.
Pero puede ser, efectivamente, puede ser que estas personas den conferencias, que sean conocidos por ser unos eruditos, unos intelectuales, que dan conferencias a lo largo y ancho de la isla de Tenerife, y que después, cuando hablan bien del Partido Socialista en sus editoriales, en sus medios de comunicación, sea una casualidad. Tienes razón. Aquí todo es una casualidad, todo es un bulo, todo es fango, y todo es porque Pedro Sánchez es tan bueno, el Partido Socialista es tan bueno, que ellos, vamos a ver, que ahora hay una red de corrupción por la que se chantajeaba a los policías, por lo que se degradaron a guardias civiles por investigar al Partido Socialista, por el que se investigaba a una juez, en el que han llegado 7 requerimientos de Hacienda en un solo año. Eso es porque se lo merecían, pero ¿a quién se le ocurre? Ustedes saben lo que cuesta. Es que llega un momento que es tan absurdo que nos planteamos. ¿Ustedes saben lo que cuesta mantener una organización criminal? El esfuerzo que está haciendo el Partido Socialista para mantenerse como banda mafiosa en el gobierno. Es que eso es un esfuerzo tremendo. Tenemos que agradecérselo, parece. Es que ya solo falta, perdóneme la expresión, que aplaudamos como focas que estén utilizando los medios de comunicación, las instituciones del Estado y absolutamente todo para que aplaudamos como focas lo que dice el líder supremo socialista. Es que parece que vamos a tener que pedir perdón porque hayan utilizado es que me tengo que frenar a veces porque se me escapan expresiones o se me puede escapar una expresión que no debo hacer en público, pero porque hayan utilizado a una señora que supuestamente no conocía de nada y que salga ella en toda su andadura política es una mera casualidad, porque pasaba por allí, pues esa señora, bueno, es una casualidad que se reuniera con las altas esferas de la Fiscalía, que se reuniera con los generales de la Guardia Civil, que se reuniera con todos y cada uno de los ministros, eso, con el ministro del Interior, eso es una casualidad. Y cuando deje de ser una casualidad, porque los hechos y los audios que se tienen, porque el problema de los piratas es que trabajan, son piratas hasta con los suyos.
Sí, lo graban todo. A mí me sorprende mucho también eso.
No, no, es que vamos a ver, cuando tú trabajas con gente como Coldo, en el puerto tuvimos, en el puerto de la Cruz, tuvimos una cosa de esta. En el puerto de la Cruz había un señor alemán que se dedicaba a chantajear al resto de formaciones políticas y en tal PSOE a través de los medios de comunicación. Cuando digo chantajear, me refiero políticamente, ¿no? Es decir, llegaba y tiraba papeleras al suelo y después las grababa como para decir que estaba sucia, ¿no? Y entonces eso se pagó con dinero del ayuntamiento. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo nos enteramos todos? Porque el señor, como buen pirata que era,
lo grabó
y grabó las reuniones en la alcaldía. Y entonces esto se hace ahora a mayor escala, cuando tienes a personas como Coldo, cuando tienes personas como Ábalos, que son de tu máxima confianza, cuando tienes a Santos Cerdán, que tenía una red criminal ya montada antes de entrar al gobierno, cuando tú tienes a Leire Díaz, pues claro, lo que hacen es lo mismo que hacían antes, pero con poder. Y ahora resulta que como son la izquierda y son los buenos, pues nos tenemos que callar los demás y tenemos que aplaudir que estén utilizando las instituciones para atacarnos. Porque nos lo merecemos, porque nosotros no vamos rindiendo pleitesía al líder supremo Pedro Sánchez. Como no le rendimos pleitesía, pues nos merecemos que nos puedan hacer inspecciones fiscales.
¿Y qué solución hay a todo esto? ¿No? Porque
de recibir inspecciones fiscales, cuanto menos extrañas, ¿no?
Yo estos análisis, Fito, la única cosa que tú sabes, que además que a mí siempre me ha dado mucho reparo cuestionar es la solidez y la garantía de nuestro sistema electoral, ¿no? Es decir, que ya se está poniendo en cuestión. A mí ya me cansa ver el diagnóstico, la crítica de los que están haciendo cosas o intentan hacer cosas. ¿Para cuándo el Partido Popular va a empezar a proponer soluciones? Que es lo que yo demando como votante huérfano de opción política que me ilusione. ¿Cuándo vamos a escuchar propuestas
de calado? Yo creo que están planteando bastantes soluciones. Hay una solución que es la más inmediata, que yo creo que es la que se está tratando de reforzar, que es sacar a los bandidos del gobierno.
Sí, sí, eso está claro, que eso lo tenéis como objetivo prioritario.
Es que vamos a ver, si tú tienes a los bandidos en el gobierno, difícilmente puedes purificar las instituciones, tienes que sacar a esos bandidos del gobierno.
Pasa que hay un montón de españoles que todavía piensan que no son tan bandidos y que los que vienen son peores.
No, pero te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Yo no sé si tú recuerdas que yo hace 6 años escribí un librito.
Sí. El primero, lo leí.
Un intento de ensayo filosófico, un poco aventurero por mi parte, ¿no? Creer que sabía las cosas. Pero había una frase que yo utilizaba de esto, cuando se hace la dedicatoria, pues la siguiente frase que pones ahí para en el exordio para que todo el mundo pues tenga una idea de lo que va a decir. Y era una frase de la Guerra de las Galaxias. Y en la Guerra de las Galaxias, la senadora Padmé Amidala decía, así es como se destruye la democracia, con un estruendoso aplauso. Y era cuando el canciller malvado había hecho ver a todos los demás senadores que él era el bueno y que iba a luchar contra unos supuestos malos que estaban en el borde exterior y que estaban ahí a los que denominaba malos y que él había hecho creer que eran malos, y entonces debería acaparar todo el poder para poder luchar contra los malos. Y resulta que desgraciadamente solo habían pasado 2 años cuando ese entonces, pues 6 años después, pues tengo que decir que no me había equivocado. Que es que cada día la frase cobra más fuerza, que cada día se le puede aplicar más a Pedro Sánchez. ¿Tú puedes creer que cuando sale aprobado por el Congreso de los Diputados que el presidente de la nación se tiene que someter a una cuestión de confianza, que es lo más bochornoso que puede sufrir un presidente? Es decir, perder la confianza de todos los representantes de la ciudadanía española.
Bueno, todos los de la mayoría.
En el que lo han llamado a la cara, le han dicho de todo a la cara, de todo lo que se merece. Y yo creo que además de forma comedida. Pero hasta el propio Feijóo ya llegó a llamarlo corrupto, ¿no? Porque el yerno del proxeneta no deja de ser el número uno de la corrupción, el P.S. Pues cuando te han dicho todo eso, ¿qué haces tú? ¿Y qué hacen los tuyos? Se aplauden a sí mismos. Se ha visto mayor desfachatez, mayor cinismo, que aplaudirse a sí mismo. Una persona que cuando se ríe tiene ya dentro de su guión la risa, que cuando hace un chiste, una broma o algún exabrupto que lo dice en el Congreso, los guionistas pagados por todos los españoles que trabajan como asesores en Moncloa se lo han puesto en el guión. Es verdad, yo tengo que reconocer que es un político digno de estudio, no solo por la capacidad que tiene de salir de todos los entuertos en los que se mete, sino además la falta de empatía. Yo llego a asimilarla, yo no soy psicólogo ni psiquiatra ni lo quiero ser, pero yo cuanto menos hace un cierto grado de sociopatía, ¿no? Digno de estudio.
Se estudiará, no sé si como sociópata o como político privilegiado, pero desde luego hoy por hoy no tiene rival, ¿eh? Está por encima de la media bastante.
Fíjate tú que su propio referente moral está buscando todavía la factura de las joyas de Arabia Saudí, supongo que para que no...
Se está desmarcando suavemente Pedro Sánchez de Zapatero, sí, ya se está soltando
todos,
de la mano.
Todos los que tenemos cierto sentido crítico, yo creo que tú eres una persona que también lo tiene, todos sospechamos de dónde son esas joyas.
Bueno, uno sospechando una cosa, otro de otra. Lo que está claro es que si no tuviese nada que esconder, hubiese soltado la realidad al día siguiente.
No lo vamos a poder probar, no vamos a poder...
No, cada uno... Es que esto es lo que tiene el no dar explicaciones, que se generan teorías de la conspiración judío-masónica a cada cual más dispar. Yo tengo mi propia opinión, yo creo que es un pago de China.
Dos explicaciones, con las joyas han dado dos explicaciones distintas. La primera, que era una herencia, y después cuando creyeron que la abuela de Zapatero era Cleopatra, ¿no? Porque con tantas joyas sería Cleopatra, ¿no? Pues cuando ya lo de la herencia se caía por su propio peso, entonces que había sido un regalo a su mujer. Nos falta ahora salir todos a aplaudir y a pedirle perdón a Zapatero, como le teníamos que pedir perdón a Santos Cerdán, como le teníamos que pedir, según Pedro Sánchez, le teníamos que pedir perdón también al fiscal general del Estado. Pues resulta que solo faltará que las joyas de Zapatero fue que se compró una caja fuerte de segunda mano y mira, apareció eso ahí dentro.
Bueno, pues, ¿qué te digo?
El que sabía que iba a haber unas piedras, que solo las piedras cuestan 1,3 millones de euros y probablemente el valor de mercado de esa joya ronda los 3 millones de euros. El que iba a saberlo, el compró una caja fuerte de segunda mano para ponerla en el partido.
Pues sí, mira, es feo todo, pero es que no tiene mucha explicación. Tenemos que irnos, querido. ¿Cuándo vuelves?
Pues ya la próxima semana estoy ahí, pero fíjate que yo te lo dije el otro día. Tomo un avión, salgo del avión, 26 imputados más. Tomo otro avión, imputada la directora general de la Guardia Civil y el DAO. Pero es así, uno detrás de otro. Llega un momento que yo voy a tener que hacer como los murales que tenemos en la calle Mequinez, pedir una fachada y decirle, mire, perdóneme, présteme aquí una escalera y un andamio porque tengo que hacerme un esquema de 8 metros de altura para poder seguir la trama socialista, porque es que no hay uno.